Durante muchos años hemos visto a Groenlandia como una gran isla que se situaba en los mapas de color blanco, en medio de la nada, sin que nadie le diera importancia. Hace unas horas despertábamos en su capital, Nuuk, una pequeña ciudad cuyos habitantes miran con incertidumbre lo que puede pasar en un lugar que se ha convertido en el centro del interés mundial gracias a Donald Trump. Mira, en los próximos minutos quiero explicarte perfectamente y con los que saben las tres claves por las que Estados Unidos, Rusia, China quieren todos este territorio.
Recursos naturales.
Se afirma que bajo todo este hielo hay minerales muy importantes y valiosos, las famosas tierras raras, los minerales críticos. Y es que Groenlandia es geológicamente importante porque concentra todo. El foco, lógicamente, se lo llevan sobre todo las tierras raras, porque hasta el 25% de las reservas mundiales se encontrarían en esta isla helada. Su antiguo basamento rocoso, formado hace miles de millones de años, favoreció la acumulación de elementos como escandio, que serviría para hacer aleaciones ligeras que se aplican a la industria aeroespacial, o el neodimio, disprosio, praseodimio, esenciales para imanes de alta potencia usados en aerogeneradores, vehículos eléctricos, sistemas de defensa, electrónica. Todo esto convierte en Groenlandia en un punto clave para reducir la dependencia global de China, actual productor de tierras raras número uno del mundo. Se trata de una de las más importantes islas del planeta si hablamos de geología. El deshielo del Ártico estaría facilitando el acceso a estos recursos, lo que provoca ese interés tan grande por parte de Trump en este momento. Interés que ya tenían los chinos y los rusos desde hace mucho tiempo, por cierto. Para hablar de todo ello, llamamos a Paula Adanes, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España en el Departamento de Recursos Geológicos. Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Aquí, pues aprendiendo mucho de todos vosotros. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué hay ahí abajo, debajo de Groenlandia?
Bueno, pues sobre todo Groenlandia es un terreno que está muy poco estudiado, porque casi el 85% de su superficie está cubierta por una capa de hielo, con lo cual existe mucha incertidumbre sobre lo que hay. Lo que sí que se sabe es que en las zonas que están exploradas hay una gran densidad, digamos, de yacimientos, o por lo menos de indicios de lo que pueden ser yacimientos, con lo cual esto hace pensar que en lo que no se conoce, esto puede ser también una realidad en un futuro lejano.
Claro, cuando hablamos del 85%, nos referimos a un territorio, Groenlandia, cuatro veces España, 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Esos yacimientos de qué se supone que son? ¿Qué tipo de minerales?
Bueno, pues hay yacimientos, como últimamente se está comentando mucho, de tierras raras, que se sitúan sobre todo en el sur de la isla, pero también hay yacimientos de otras sustancias que son, además de las tierras raras, que también son críticas, otras como el níquel, el platino, el cobre, el grafito, el niobio y el tántalo, que son más conocidos como el coltán. También hay, aunque no es crítico, oro o plomo y zinc. También tiene unos yacimientos que están clasificados como world class, que son como los más grandes unos de los más grandes en el mundo. Entonces, digamos que esa densidad, que esa densidad no es habitual. Claro. O sea, llama la atención.
Tanto en tan poco espacio, relativamente, claro. ¿Qué papel ha jugado la historia geológica de la isla en la concentración de esos recursos, Paula?
Bueno, pues como en todos los yacimientos, todo depende de la historia geológica de un territorio. En Groenlandia existen, o está formado por varios cratones que colisionaron. Los cratones son terrenos o territorios como protocontinentes. Son unas partes de corteza terrestre muy antiguas, como de 2.500 millones de años de la era arcaica, y esto tampoco es muy habitual. Por ejemplo, en Europa únicamente existen en el norte del continente. Entonces, esto junto con Bueno, toda esta historia geológica, la colisión de estos continentes, luego un adelgazamiento de esta corteza continental, pues dieron lugar a unas intrusiones de magma con que llevan todas estas sustancias.
Desde el punto de vista minero, puramente dicho, ¿facilita mucho, a ver cómo lo digo, el cambio climático o el deshielo, facilita mucho el trabajo de la minería?
Bueno, digamos que si estamos hablando a muy largo plazo, lo podría facilitar, claro, evidentemente. Que se elimine esa capa de hielo, dejaría al descubierto unos terrenos que no son conocidos y aparte, teniendo en cuenta que las temperaturas ascenderían, las circunstancias en las que se tuvieran que explotar esos yacimientos pues serían mucho más favorables. Entonces, bueno, pues sí que afectaría, claro.
Y una última cuestión, Paula. Digamos que el interés geoestratégico, el interés económico y geológico por ese subsuelo, por esas minas, por ese fondo de Groenlandia, ¿es lógico que tanto China como Rusia como Estados Unidos estén tan interesados en ese territorio? ¿Es lógico visto desde fuera?
Bueno, desde el punto de vista geológico y como ya he comentado, mi percepción es que es más sobre todo lo que no se conoce de Groenlandia que lo que se conoce. Efectivamente, hay muchos yacimientos, hay una gran densidad de yacimientos, que luego si se comparan en cuanto a tonelaje y ley, a lo mejor no son tan espectaculares como en otros lugares del mundo. Pero sí que puede ser estratégico a la hora del futuro descubrimiento, a lo mejor, de otros yacimientos.
Paula Adánez, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España en el Departamento de Recursos Geológicos. Gracias por la clase, Paula.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Seguridad nacional.
Groenlandia es un lugar estratégico clave para la vigilancia y la defensa, ya que permite el control de los misiles que se lanzaran y para disuadir amenazas de países como China, Rusia, Estados Unidos enfrente. Los americanos tienen una base militar aquí, la de Pituffik, pero Trump quiere desplegar en la isla mucho más armamento y hombres, sobre todo porque tanto China como Rusia han pisado el acelerador. Ambos realizan incluso maniobras conjuntas, como ejercicios aéreos de bombardeo estratégico o patrullajes de sus guardias costeras. Todos se miran atentamente en un Ártico en el que hasta 8 estados cuentan con territorio definido, porque a las grandes potencias hay que sumar también a Canadá, a los países nórdicos. Para que te hagas una idea, no es nuevo el hecho de que Estados Unidos quisiera su anexión. Trump ya lo apuntó en 2019 en su primer mandato. Tampoco Trump ha sido el primer presidente norteamericano en plantear la adquisición de esta mega isla. La última administración de la Casa Blanca que presentó una oferta para esta zona del Ártico fue Eisenhower en 1960. José Montero es abogado experto en derecho internacional.
Hay que tener en cuenta, y cabe destacar, que en el año 1917 Estados Unidos pagó 25 millones de dólares a la corona danesa por las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que se encuentran en el Caribe, con lo cual existe un precedente. La Constitución danesa no establece que no se pueda autodeterminar ese territorio. De hecho, hay un pacto en el que establece para Groenlandia que se puede autodeterminar.
Actualmente viven en esta isla casi 60.000 personas, la mayoría de la etnia inuit, que residen en la costa, ya que el interior está absolutamente deshabitado. Su densidad de población es de 0,026 habitantes por kilómetro cuadrado, es algo así como 4 veces España. ¿Por qué es tan importante Groenlandia? Juan Rodríguez Garat, ya referencia en este programa, es almirante de nuestra Armada, almirante retirado. Juan, almirante, buenas noches.
Buenas noches.
Esto da para una tesis. A ver cómo lo resumimos, Juan. ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista de la defensa, de la seguridad?
Pues como has dicho hace un rato, basta ver un mapa para entenderlo. Estados Unidos es una gran potencia. El Ártico es un espacio de futuro a raíz del deshielo, sobre todo, que va acelerándose y que probablemente a mitad de siglo permita que se navegue, al menos en alguna parte del año, sin hielos en todo el océano glacial ártico. En esas condiciones, Estados Unidos está muy mal posicionado para influir en ese espacio nuevo, porque solo tiene Alaska, que le da aproximadamente, si uno se fija en un mapa desde el Polo Norte, le da un 30 grados de la circunferencia, cubre eso, es lo que puede reclamar como propio Estados Unidos. Fracasado el intento por parte de Trump de anexionarse o de incluir en la Unión Canadá, que parece que no va por buen camino, la incorporación de Groenlandia le daría un aumento significativo a lo que puede reclamar del Ártico. En este momento Rusia tiene casi el 50%, Estados Unidos tiene prácticamente menos del 10%, con Groenlandia se igualarían un poco los tres.
En los últimos tiempos, al menos yo, claro, estoy aprendiendo, cuando uno habla de seguridad y defensa global, estoy aprendiendo el factor inmigración, el factor económico. ¿El cambio climático es un factor también clave en la seguridad mundial?
Enorme. De lo que ocurre ahora, el interés renovado por Groenlandia, el cambio climático es muy importante desde el punto de vista militar y también desde el punto de vista económico. Al fin y al cabo, la fuerza militar no es más que una herramienta de la política, o solía serlo, y parece que vuelve a serlo desde hace algunos años, con la presencia en el escenario internacional de personas como Putin y Trump, que están dispuestos a usar la fuerza mucho más allá de lo que exige la legalidad internacional. En este momento, todavía Groenlandia es un espacio helado, pero tanto los mares que la rodean, que se pueden convertir en una ruta marítima mucho más rápida que la tradicional, por el canal de Suez o por el Cabo de Buena Esperanza, en una ruta mucho más eficaz para el traslado de productos comerciales desde el sudeste asiático a Europa. Y eso ya sí lo hace importante, pero además el deshielo es posible que permita explotar las muchas riquezas naturales que tiene esa isla, una isla que es cuatro veces el territorio de España y que además no ha sido explotada nunca, por lo tanto tiene riquezas vírgenes que cuando la meteorología lo permita se podrán explotar.
Claro. Me la ha dejado botando, almirante. La OTAN. Hemos podido leer esta semana que está en juego incluso el futuro de la OTAN ante las bravuconadas de Trump con la posibilidad de intervención militar en territorio de un país aliado. ¿Estamos exagerando cuando hablamos del futuro de la OTAN?
Bueno, si tuviéramos que tomarnos en serio las bravuconadas de Donald Trump, desde luego sí. Si Estados Unidos, que es el sostén militar de la Alianza Atlántica, ataca a otros miembros de la Alianza, no es que se suponga un fin automático de la OTAN, pero supongo que la mayor parte de los países europeos optarían por salirse de la organización. No se trata, esto no es, no es necesario mantener una lealtad vieja cuando ya no funciona, y mucho menos en política internacional, donde prácticamente los intereses compartidos son más importantes que los aliados. Por eso yo insisto en que si es verdad esto que la administración deja caer de cuando en cuando, y que yo creo que no lo es, no es más que una herramienta para presionar. La intención de Trump es comprar Groenlandia. No se me ocurre en absoluto cómo podría tener la posibilidad de invadirla e incorporar a la Unión, bajo qué figura legal, aunque Europa no se pueda oponer. Las instituciones norteamericanas todavía cuentan. Acaba de votar el Senado norteamericano una resolución que exige a Trump que informe o que consiga autorización para volver a bombardear Venezuela. No va a poder incorporar un territorio sin permiso de nadie. Y en ese sentido yo creo que podemos estar tranquilos. Pero desde luego, si hay un conflicto bélico por Groenlandia, sería el golpe definitivo para la OTAN.
Lo que nos faltaba. Le pregunto al marino, no al estudioso o al estratega, al marino. ¿Cómo es ese mar del norte, almirante?
Muy, muy duro. Es un mar muy duro. Es un mar, además, muy frío. Nosotros, los marinos españoles, como marino, no tenemos experiencia de navegar tan al norte. Yo he navegado entre hielos, pero en el Báltico y algo más arriba, en la costa de Noruega. Ya llegar a estas latitudes, sobre todo al norte de de Groenlandia hace falta rompehielos que nosotros no utilizamos, ¿no? Estados Unidos, por cierto, tampoco, y eso lo deja en este momento, prácticamente no tiene rompehielos, y eso lo deja en una situación que podríamos decir con el pie cambiado con respecto a Rusia, que sí que los tiene, sí que los tiene muy poderosos, ¿no? El frío se acumula en las cubiertas, desequilibrando a los buques cuando se concentra el hielo, hay que irlo eliminando en la medida de lo posible. Son barcos diferentes los que tenemos que tener para navegar por allí, e insisto, es una navegación muy dura, pero en cierta medida peor se está en tierra. Quiero decir que si hubiera un conflicto por Groenlandia, sería un conflicto marítimo, porque claro, en tierra realmente prácticamente no hay fuerzas desplegadas y es muy difícil hacerlo.
Claro, no sería en tierra, sería en hielo, si se me permite la medio broma. Pero para terminar, Juan, digamos que, a modo de conclusión, el interés de Estados Unidos, desde el punto de vista, no sé si egoísta o hasta personal, ¿es lógico por Groenlandia?
El interés es lógico, ¿eh? Tanto desde el punto de vista geoestratégico como desde el punto de vista de los recursos y como desde el punto de vista personal de Donald Trump, que quiere pasar a la historia como un presidente especial, diferente, un presidente grande, ¿no? Desde todos los puntos de vista el interés es lógico. Lo que no tiene sentido es amenazar a nadie para conseguir esa asociación de Estados Unidos con Groenlandia, que hay otras vías para conseguirla, porque el pueblo de Groenlandia tiene derecho a la autodeterminación. Bastaría convencerles de que opten por incorporarse de alguna de las maneras posibles que existen en el sistema norteamericano a los Estados Unidos. Pero lo que ha hecho Trump, lo que ha hecho su administración de amenazar con la guerra, yo creo que es hasta contraproducente, porque desde entonces el propio pueblo holandés, que mira con suspicacia a Dinamarca y que quizás por las buenas hubiera podido más fácilmente tomar esa decisión trascendental de formar parte de los Estados Unidos, de alguna manera, cada vez se resiste más.
Juan Rodríguez Garat, almirante, gracias por la consultoría otra vez. Suerte, Juan.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Nuevas rutas comerciales.
Hemos hablado del interés geológico, también del militar, pero ahora quiero contarte la importancia que tiene para el comercio un lugar como Groenlandia, ¿sí? Se trata de una isla que forma parte ya de la famosa Ruta del Ártico. El deshielo provocado por el cambio climático está provocando nuevas vías marítimas que hasta hace años eran intransitables. Rutas que reducen en varios días la conexión marítima, por ejemplo, entre China y Europa, China y el norte de América. Para que te hagas una idea, se podría llegar a reducir el trayecto de Asia a Europa en un 30-40%. O sea, si por el canal de Suez y el Índico un barco tarda 50 días, en pasar por aquí lo haría en menos de un mes. La situación cambia tan rápido que incluso ya en determinadas épocas del año, como en verano, ya no son imprescindibles el uso de barcos rompehielos. Se trata de menos coste, menos tiempo y una alternativa estratégica frente a otros puntos clave como el canal de Suez, el Cabo de Buena Esperanza. Vamos a coger ahora un mapa para analizar la importancia de esta ruta y su futuro. Lo hacemos con Joel Grau, experto en comercio, profesor del Máster en Negocio y Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español. Joel, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros.
Al contrario, gracias por atendernos, Joel. ¿Por qué es tan importante en el corto y medio plazo esa ruta ártica?
Bien, la conexión de lo que es el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y viceversa por parte de las grandes potencias, de lo que llamamos hegemones, en este caso Estados Unidos y China, ha sido siempre, digamos, una cuestión principal. Groenlandia entra dentro de esa... es otro de los foros en los cuales la competencia entre China y Estados Unidos se lleva a cabo. ¿Pero por qué Groenlandia? Bien, para hablar de Groenlandia tenemos que entender lo que está haciendo China en la ruta ártica a través de lo que se llama el NSR, que es la ruta del norte o siberiana, por el norte de Rusia, que conecta China con Europa, y hemos tenido a finales del año pasado, el Istanbul Bridge, un buque portacontenedores que zarpó del puerto de Ningbo y llegó a Felixstowe en Reino Unido en 21 días prácticamente, recortando en más de la mitad el tránsito usual. China y Rusia, a través de esa ruta NSR, están potenciando mucho esa nueva ruta marítima en el Ártico, y Estados Unidos tiene que contrarrestar a través de lo que se llama la ruta del noroeste, el pasaje del noroeste, que conectaría los puertos del oeste de Estados Unidos con el Atlántico y viceversa. Y ahí Groenlandia tiene un papel fundamental como conexión y como parte importante de esa ruta ártica que quiere controlar Estados Unidos, digamos, como contraprestación a esa mímesis de ese joint venture o digamos, proyecto conjunto de Rusia y China a través del NSR.
¿Por qué nadie lo había hecho antes? ¿O por qué este interés en los últimos años?
El interés de la administración Trump o de Estados Unidos sobre Groenlandia, sobre el Ártico, es una cuestión histórica. Si bien es cierto que ahora está tomando muchísima relevancia el tema de Groenlandia, ya en la primera administración Trump ya se mencionó en varias ocasiones este asunto. Obviamente el cambio climático y los avances en tecnología, los avances en cuestiones logísticas, puertos, etcétera, y sobre todo en construcción naval, básicamente la construcción de barcos rompehielos, que son los que te permiten transitar por vías marítimas con ciertas problemáticas pues de hielos y de temperaturas, etcétera. Todo eso ha ido avanzando en las últimas décadas, y eso está permitiendo pues que se dé esta oportunidad, esta ventana de oportunidad de utilizar durante más tiempo las rutas árticas, ¿no? El incremento de las temperaturas a nivel global está permitiendo que esas ventanas de oportunidad de navegación marítima se incrementen, junto con esas capacidades tecnológicas, etcétera, están haciendo pues que se den, digamos, esas situaciones. También claro, hay que decir que China lleva muchísima ventaja en todo lo que es conexiones en la cadena de suministro a través de los proyectos del Belt and Road, etcétera, promocionados y apoyados por el Estado chino, y ahí Estados Unidos, digamos, que lleva bastante desventaja, ¿no? Entonces estamos en un momento de reconfiguración de rutas comerciales. También en los últimos 5 años hemos tenido problemas con las rutas comerciales tradicionales de conexión Pacífico-Atlántico, Atlántico-Pacífico. Me estoy refiriendo obviamente al canal de Panamá y al canal de Suez,
claro,
por motivos diferentes.
Claro, claro.
El canal de Suez por el tema de los sutíes, etcétera, pues que ha tenido desviaciones de rutas marítimas a través de lo que es Buena Esperanza, Sudáfrica, incrementando mucho los tránsitos, el coste, la emisión de CO2, etcétera, etcétera. Y el canal de Panamá, pues cuestiones distintas más técnicas, pues de falta de agua, incremento en los peajes, etcétera, etcétera. Entonces, esas disrupciones que hemos tenido en las rutas, en los canales o vías de conexión Pacífico-Atlántico, Atlántico-Pacífico tradicionales, está, digamos, haciendo que se ponga el foco en incrementar esas opciones en la reconfiguración de nuevas rutas comerciales, en este caso a través del Ártico.
Un par de cuestiones más, profesor Joel. La logística. Cuando hablamos de economía y de comercio, se nos olvida muchas veces el factor transporte / logística, y es más que fundamental. ¿Se notaría mucho en la rentabilidad, en el coste del comercio mundial, esa nueva ruta?
Pues una barbaridad. Solamente para darte un ejemplo, en el mencionado ya, no es un proyecto, sino que es un hecho ya de la conexión directa de China con Europa a través del NSR, de la ruta ártica siberiana que te comentaba, que se concluyó a finales del año pasado con el buque Istanbul Bridge, un portacontenedores de un puerto importante. Pues ahí estábamos hablando de un ahorro en el viaje de más de la mitad en relación a la ruta tradicional.
¡Qué barbaridad!
Por lo tanto, en eso te puedes imaginar la reducción en costes, en combustibles, en fletes marítimos...
Y en tiempo,
exactamente, el tiempo es dinero, y recortando la mitad, más de la mitad, una ruta marítima, pues imagínate el ahorro. En el caso de la ruta del Northwest Sea Passage, que es la ruta del noroeste, que hablaríamos de la costa oeste de Estados Unidos con el Atlántico y viceversa, estaríamos hablando de alrededor de unas dos semanas de ahorro.
Y una ultimísima cuestión, profesor. Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de China, obviamente Groenlandia es Europa, pero ¿y Rusia? Aparte de la cercanía geográfica, ¿Rusia no pinta nada en esto?
Rusia tiene un papel muy importante en este proyecto conjunto con China en lo que llamamos el NSR, porque cuando hablamos de Groenlandia, estamos hablando de Estados Unidos, siempre tenemos que tener el periscopio puesto en lo que está haciendo China, porque Estados Unidos está actuando de una forma muy reactiva, ahora de una forma bastante más proactiva. Lo estamos viendo con Venezuela, lo estamos viendo pues con el tema Panamá y en otros asuntos, de una forma mucho más proactiva, pero siempre mirando lo que está haciendo China. Y Rusia, en esa ruta siberiana ártica, tiene un papel muy importante, porque obviamente si la colaboración rusa, esa ruta NSR, esa ruta siberiana de China a Europa, no sería posible. A Rusia le interesa mucho esa ruta porque, digamos que le permitiría conectar sus materias primas energéticas con el mercado asiático sin tener que pasar por zona OTAN. Eso es muy importante para los rusos en vista de la situación geopolítica que tenemos, el conflicto en Ucrania, etcétera, y todo lo que fuera poder vender sus materias primas energéticas, en este caso crudos, gases, etcétera, yendo hacia el este en lugar de yendo hacia el oeste, como se hace normalmente, le permitiría evitar toda esa zona OTAN complicada para intereses rusos, y le permitiría obviamente ahorrar muchos costes también en la cadena logística, ahorrando tiempos y poniendo una conexión directa con sus compradores asiáticos.
Buah, continuará. Qué interesante. Joel Grau, experto en comercio, profesor del Máster en Negocio y Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español. Muchísimas gracias por la clase, Joel. Hemos aprendido mucho.
Ha sido un placer estar con vosotros. Feliz año a todos.
Gracias, igualmente, Joel. Gracias. Hoy hemos hablado de las tres claves fundamentales por las que Donald Trump sigue interesado en Groenlandia. Hace unas horas estábamos en la capital, en Nuuk. Allí la población continúa en shock ante la posibilidad de que Estados Unidos pueda comprar o intervenir militarmente la isla, pero sinceramente quiero pensar en que el raciocinio se impondrá. Primero, porque espero que se llegue a un acuerdo de Trump con la OTAN para aumentar la presencia en la isla. Segundo, porque creo que con todo lo que hay en este subsuelo es necesario más que nunca pactar su explotación con la Unión Europea, con Dinamarca. Y tercero, que en estos acuerdos creo que se incluirá el punto que tiene que ver con las rutas comerciales y el comercio. En definitiva, que sea todo cuestión de tres cosas: diplomacia, dinero y sí, soldados. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. El próximo 20 de enero se cumplirá un año desde que Donald Trump se hizo con la presidencia de Estados Unidos. El nombramiento le ha ido bien a las empresas privadas del presidente, porque desde que fue nombrado, los beneficios de sus negocios superan los 2 millones de dólares diarios, unos 60 millones al mes, más de 700 millones de dólares de beneficio en su primer año. El eslogan de Primero Estados Unidos podría sustituirse por Primero las empresas del presidente, lo cual no lleva implícita ninguna acusación de corrupción, sino simplemente informar de que sus empresas obtienen más beneficios siendo él presidente. Por eso mismo no creo en una acción militar del ejército de Estados Unidos sobre Groenlandia. Primero, porque no creo que a corto plazo le reporte más beneficios. Segundo, porque solo el 7% de sus votantes está de acuerdo con una intervención militar en Groenlandia. Me consta, desde luego, que la opinión de sus votantes le produce a Donald Trump tanta impresión como a mí el resultado del campeonato de ajedrez en Nueva Zelanda. Pero ya hay senadores republicanos que comienzan a mover el culo en su contra. Tercero, porque posiblemente tendría que recibir el visto bueno del Congreso, en el que todos los demócratas votarían en contra y no pocos republicanos. Y cuarto, el más importante, Donald Trump no ha venido a salvar al mundo ni a implantar la democracia, sino a satisfacer su soberbia y sobre todo a asentar su fortuna, que podría verse afectada si organiza un pequeño Vietnam en el Ártico, que podría volverse en su contra. En la compra tampoco parece una opción que pueda entusiasmar a nadie, porque el contribuyente estadounidense sabe que todos los dólares que gasta el Estado vienen de su bolsillo. Bueno, como el fanfarrón a veces cumple con sus amenazas, la presión puede derivar en un acuerdo sobre la posible independencia de Groenlandia, un tratado tripartito en el que Dinamarca salve la cara y la OTAN no salte por los aires. Eso asentaría la autoridad y la soberbia de Donald Trump. Siempre podría maniobrar para que en el futuro sus empresas pudieran extraer beneficios y evitaría un disparate sin sentido que no le iba a producir ninguna ganancia, ni política ni económica. I just want you to know.